¿qué tal? Bienvenidos a Que un lunes más, un programa de Fórmula Gol, aquí avanzando ya la semana, una semana más, ya prácticamente el último lunes del mes de octubre. Ya llega la semana que viene, noviembre, la semana de Halloween, ya está aquí cerquita, y bueno, poquito a poco ya se va acercando el final de año. Bueno, en cuanto a la jornada futbolística de nuestro equipo, el Sporting de Huelva descansó, le tocó turno de descanso a las chicas del Sporting de Huelva, teniendo en cuenta que había partidos de la selección absoluta, así que el Sporting esta semana no tuvo fútbol. Sí tuvo el resto de los equipos de Huelva. El San Roque de Lepe se llevó una derrota inesperada en casa, 1-2 ante el Montijo, derrota del equipo de Antonio Fernández Rivalluya, que deja al equipo lepero pues en una posición undécima, a un punto del peligro. Mira que se estaba buena racha, llevaba 5 partidos sin perder, pero fue una derrota inesperada, porque de esos 10 partidos, si San Roque juega ese partido 10 veces, lo gana 9. Pero es que el Montijo llegó 2 veces y metió 2 goles. San Roque de Lepe hizo ocasiones, encima le anularon 4 goles por fuera de juego, que habrá que ver si eran fuera de juego los 4. Pero bueno, al final derrota que frena la buena racha del San Roque, pero está bien situado, y yo creo que si San Roque sigue así no va a tener ningún problema para salvarse. En tercera división, el Recreativo de Huelva nos dio una liga importante, ganó de manera cómoda 2-0 ante el Gerena, tanto que se decía que el Gerena había que tener mucho respeto y que iba a ser un peligroso. Yo no vi ningún peligro por parte del Gerena, la verdad es que el Recreativo de Huelva fue superior, es verdad que tampoco fue una superioridad absoluta, pero bueno, fue lo suficiente para ganar, 3 puntos importantes para el equipo de Alberto Gallego, que lo deja ahí en la segunda posición, empatado a puntos con el Utrera, y bueno, poco a poco ya el Recreativo va tirando lo que se espera, ¿no? Que cuanto antes salgamos de esta categoría. Cartaya no pasó del empate en casa, 1-1 ante los Barrios, un gol de penalti de Gossi le permite al equipo cartayero de Juan Palma seguir ahí en la zona media con 8 puntos, un punto por encima del peligro. División de honor, solo nos dio la alegría el Bollullo Club de Fútbol, que ganó 1-0 con gol de Manu Torres al Alcalá, deja al equipo de Cuique en la quinta posición, está sexta también empatada a puntos con La Palma, que empató en Arcos 1-1, el Ayamonte también empató en Guadalcacín a 1, que lo deja tercero, y el Filial no pasó del empate sin goles en casa ante el Castilleja. El que más preocupa sin duda es el Filial del Recre, que no sale de la zona roja, y más este año que tiene mucho cuidado, que bajan 7 equipos como mínimo. En primera, en segunda, en tercera andaluza, bueno, pues en primera andaluza el líder sigue saliéndose el Rociana, que creo que ya son 5 victorias consecutivas que lleva el equipo de Kiki, que lo mantiene lo más alto, le acompaña el Isla Cristina, el Almonte y el Cruceño, entre los 4 primeros. En la zona de descenso está el Bonares, el Zalamea y el Repilado, que se ha metido, aunque el Río Tinto, que está ahí abajo, no carbura el equipo minero. En cuanto a la segunda andaluza, el que era el líder de San Juan, se dio un batacazo allí en Palos de la Frontera, perdió 3-0 ante el Pinzón, con lo cual pierde el liderato a costa del Olón, que ganó su partido 2-0 al filial del Bollullo. En los playos, además está del Pinzón, que ha entrado el Trigueros, los Rosales y el Campofrío, que se ha metido ahí. Y en cuanto a la tercera andaluza, pues los 3 equipos que van primero siguen ganando sus partidos. Cortegana, Recreativo Paterna y Zarza ganaron sus partidos, se mantienen en lo más alto de la clasificación. En la zona de playoff se mantiene el Hinojo, el Huelva Descubridora, que perdió el equipo dejando de manera contundente Mazagón 4-1, y los otros dos equipos que están ahí en la zona de alta de la clasificación, pues son dos equipos muy potentes llamados también a estar arriba, como son el Hinojos y el Calma Trascaña. Y en cuanto a las entrevistas por teléfono, bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Damián Ortiz para hablar del Recreativo de Huelva. Vamos a entrevistar a Mario Díaz, capitán del Cartaya, que ha tenido una grave lesión, que prácticamente ha dicho adiós a la temporada, y con el entrenador del Canela, Javi Jiménez. Y bueno, ya vamos a presentar a nuestros dos invitados que tenemos hoy aquí en el plató. Empezamos por el entrenador Mazagón, Cristóbal González. Muy buena, Cristóbal.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento, la verdad.
Hombre, eso te voy a decir, ¿no? Derrataste 4-1 al Huelva Descubridor, Alejandro.
La verdad que sí. Resultado inesperado para el gran público. Para nosotros no, porque venimos trabajando muy bien, la verdad. Sí es verdad que le teníamos mucho respeto al equipo de Alejandro, a Huelva Descubridora, que se suponía que era el equipo a batir de la categoría. Y bueno, la verdad es que se dieron bien las cosas. La pelotita quiso entrar más que en otros partidos y el resultado fue abultado.
¿Tres o 4 victorias consecutivas lleváis?
3.
Y ya estáis cerquita del playoff, 2 puntos, ¿no?
Ya está el objetivo. Ya estaba ahí, hombre. Yo cuando cogí el equipo y hicimos el equipo, vimos el equipo que teníamos, el objetivo para nosotros y se lo transmití al equipo era estar ahí arriba. Además, una tercera andaluza en la que lo único que te vas a jugar es estar arriba, en el ascenso. Un Mazagón que esperaba estar en segunda andaluza y al final se hizo la tercera y tal. Evidentemente el objetivo es ese. Sí es verdad que el club no me ha metido presión ni me ha dicho hay que ascender sí o sí, pero yo soy ambicioso desde siempre, soy un ganador y queremos estar ahí arriba, la verdad.
Pues gracias por aceptar la invitación, Cristóbal.
Gracias a ti, hombre.
Y también vamos a presentar a César Moreno, portero del Pinzón. Muy buenas, César.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que después del partido del fin de semana las cosas salieron de cara. Le ganamos al que ahora mismo iba líder de la categoría nuestra. y la verdad que muy contento por el trabajo tanto del grupo como personalmente hablando.
¿Fue justo la victoria? O la mejor dicho, ¿fue tanta la superioridad del equipo para ese resultado?
La verdad que sí, se planteó el partido muy centrado, tanto en defensa como en ataque. Y después del partido de los Rosales, que la pelotita no quiso entrar, se empezó a jugar de otra forma diferente, se empezó a entrar más en juego tanto delantero como defensa, y al final, por circunstancias, pues la pelota entra más veces y se acaba metiendo más goles.
Pues gracias, César, por aceptar aquí la invitación.
Gracias.
Esta ha sido la presentación, estamos en materia, vamos ahora con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano que, como he dicho en la presentación, victoria del Recreativo de Huelva 2-0 ante el Gerena. Un triunfo importante, sin duda, del equipo de Alberto Gallego, que le permite al equipo albiazul pues seguir ahí segundo, empatado a puntos con el Utoera, con 17 puntos en la clasificación. En cuanto al partido, bueno, pues la verdad es que el Recreativo empezó muy bien, porque a los 3 minutos ya se puso por delante con ese gol de Chendo Alarcón, que por fin se estrenó en el nuevo colombino, ya lleva 3 en su cuenta particular, que le permita al Recreativo ponerse por delante. A partir de ahí el Gerena tiene la posesión de la pelota, pero en cuanto a ocasiones, la primera mitad yo no recuerdo ningún peligro, vamos, ninguna parada de Rubén Gálvez. Mucho dominio de la pelota, pero el Recreativo prácticamente no sufrió para nada a nivel defensivo. El Recre volvió a crear otra jugada peligrosa, balón parado en un córner que remató Terán, y acto seguido la siguiente jugada, pues una buena, vamos a decir, pillería de Chendo Alarcón, que saltó, despistó al portero, no le hizo falta, porque es que realmente no le tocó, aunque Antonio Miguel pidió falta, y a partir de ahí, pues bueno, acto seguido cogió el rechace Víctor Barroso, que tiene una calidad pasmosa, y por todas las cuadras colocó el balón al fondo de la red para hacer el 2-0. A partir de ahí, poco más, la segunda parte el Recre se dedicó a defender el resultado, le dio la posesión de la pelota, o no sé si se la dio, o el Gerena consiguió hacerse con el balón, y salvó un tiro al palo de Vicente, no creó nada peligro, el Recre incluso pudo hacer el tercero Chendo en un mano a mano. Al final, victoria sin brillante, 3 puntos más que dejar decano en lo más alto de la clasificación junto a Utrera. Y ya nos está escuchando el compañero Damián Ortiz. Damián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy bien.
Bueno, Recreativo, nueva victoria ante un Gerena que muchos decían que había que tenerle mucho respeto, pero yo sinceramente lo que vi allí en el colombino no me pareció para tener un equipo que pueda peligrar al Recreativo por esa primera plaza.
Es que no hay ningún equipo que le pueda quitar al Recreativo la primera plaza. En condiciones normales, es decir, tiene que ser una catástrofe bíblica para que el Recreativo no sea campeón, ¿no? Es una competición en la que el Decano tiene muchísimas ventajas como club y ventajas que luego se derivan al césped, porque tiene el presupuesto más alto, porque es de los poquitos equipos que se comportan y entrenan de manera profesional, porque tiene una afición increíble que hace que todos los partidos que se vayan a jugar van a ser partidos como local, porque casi siempre o siempre es mayoría en la grada, por el peso que tiene el Recreativo en la Federación, por el peso que tiene el Recreativo en Huelva a nivel político, y porque al final tiene más dinero, tiene más presupuesto que los demás, y eso manda. El Recreativo ha podido fichar este verano a los jugadores que les ha dado la gana dentro de lo que es su mercado, cosa que no podía hacer ningún otro equipo del grupo décimo. Entonces, todas esas diferencias en una liga corta como la que de momento estamos teniendo, porque llevamos pocos partidos, pues a lo mejor a 10 partidos no se notan, a lo mejor a 15 tampoco son tan grandes, pero cuando vayamos por la jornada 20-25, esto tiene que ser ya muy claro. El Recre va a ser campeón y va a ascender como campeón directo.
Yo la verdad es que también ayer cuando salí del colombino sí que me sentí que éramos el Real Madrid de la categoría, porque sin hacer un partido tan brillante, Recreativo ganó cómodo y sin sufrimiento ante un rival, de en teoría, que iba a pelearte a ti por el primer puesto. Tú cada vez tienes menos dudas, ¿no?, de que Recreativo va a ser campeón de liga a final de temporada, ¿no?
Yo no las he tenido nunca, sinceramente. Yo cuando salió el sistema de competición y se conoció que el campeón ascendió directamente, yo ya di al Recre por ascendido. Evidentemente yo puedo hacerlo, tengo esa ventaja, soy periodista, estoy desde fuera, veo los toros desde fuera, mi labor es analizar y entre los análisis está también el pronosticar, y bueno, si me equivoco lo único que va a pasar es que me van a dar muchos fascas, ¿no? Pero no me estoy jugando nada, digamos, ¿no? Evidentemente los profesionales tienen que verlo de otra manera y ellos tienen que vivir el día a día de otra manera y nada está regalado, eso es obvio. Yo también he sido de los que he dicho que no nos íbamos a pasear, que no íbamos a sacarle 10 puntos al segundo y tampoco íbamos a ascender en abril. Pero las ventajas son tales que es imposible que no se dé otro resultado que no sea ese. El Recre ascendiendo y ascendiendo como campeón. Después, oye, pues ahí estará el Gerena, estará el Utrera, estará el Ciudad de Lucena, que aunque yo creo que ha empezado mal, ese equipo va a ir a más y va a acabar dando guerra. pero son equipos que a lo mejor van a quedar a 3, 4, 5 puntos del Recre.
En cuanto al juego del equipo, ¿te está gustando lo que estás viendo tanto en el Colombino como fuera?
No, no me está gustando el juego del equipo. Yo, fíjate, estamos colíderes y tengo la sensación de que el equipo está a un 70%. Yo creo que ahora mismo hay una serie de circunstancias que hace que el Recre no esté jugando mejor, y una de ellas es el entrenador. A mí Alberto Gallego me parece un muy buen entrenador a la hora de gestionar los partidos. Yo creo que, salvo el día de Conil, en todos los demás encuentros, todos los cambios que ha hecho, tanto a nivel de jugadores como a nivel de sistema, se hicieron para mejorar al equipo, y mejoraron al equipo, pero a la hora de plantear los partidos me deja muchas dudas. Yo estoy viendo, tengo la sensación de que está planteando los partidos demasiado en función del rival, y eso, siendo el Recre en esta categoría, es un poco como menospreciar a tu plantilla, ¿no? Y la sensación que tengo también de algunos jugadores que andan perdidos, ¿no? De que uno puede pasar rápidamente de la grada a, ya no digo al banquillo, sino de la grada a la titularidad y al revés, que hay futbolistas llamados a ser muy importantes, como el caso de Alex Moreno, que hasta ahora prácticamente no han contado. Y me da esa sensación de que todavía está Alberto Gallego, no sé si haciendo una especie de pretemporada en la temporada, ¿no? Bueno, incluso así, incluso con este sistema, digamos, un poco caótico que tiene el entrenador a la hora de organizar y plantear el equipo y los partidos, pues estamos colíderes. O sea, que ni por esas.
No, sí, totalmente de acuerdo. En cuanto al próximo partido, jugamos en Sevilla, ante el Sevilla C. ¿Se sabe ya si eres un nada o no tienes toda esa información, Damián?
No la tengo, pero veo difícil que sea un nada, ¿no? Porque tengo entendido que juega el Sevilla Atlético también, o sea que vamos a ver, dependerá de cómo se lo organicen ellos. De momento, de todas maneras, nos han puesto una hora malísima. El sábado a las 12 de la mañana no es una hora para que se pueda desplazar muchísima gente desde Huelva, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se plantea la semana, si hay posibilidad. Yo en este caso no le achaco nada al Sevilla, ¿eh? Mira que otras veces he sido muy beligerante con clubes como el Sevilla o el Málaga, cuando jugamos contra el malagueño allí y tal, porque entendía que el Recre merecía una mejor instalación, y que a ellos les daba igual jugar en un campo prácticamente sin gradas a jugar en un campo con gradas, que además iban a hacer taquilla, aunque bueno, para el Sevilla y el Málaga, equipo de fútbol profesional, una taquilla a este nivel, pues para ellos no es nada, pero ahora creo que no hay nada que reprochar. Es decir, si finalmente meten el partido como vienen haciendo, ¿no?, con el Sevilla C, que juega creo que en el campo 6, allí al fondo de la ciudad deportiva, donde no hay prácticamente nada para poder sentarte ni nada, ¿qué vas a decir? Es que nos lo hemos ganado como está en esta categoría. O sea, ¿qué vas a protestar? Distinto es si el Sevilla Atlético no jugase en casa, bueno, pues ahí a lo mejor puedes montar alguna película, pero jugando el Sevilla Atlético en casa no hay opciones. Si nos dan el Navas, pues bienvenido sea, y habrá sido un detalle por parte del Sevilla que habrá que agradecer, a pesar de la rivalidad que tenemos todos con el conjunto hispalense, y si no nos lo dan, al menos por mi parte, yo esta vez no veo polémica. Yo veo que simplemente es lo que nos hemos ganado después del desastre de la temporada pasada.
En cuanto a nombres propios, Terán, ayer fue cambiado la segunda parte, esta semana incluso fue criticado en el partido en Conil por lo que falló. Parece que en las expectativas que había puestas en él al principio no se está fraguando, ¿no, Damián?
Y tiene todo a su favor para que no sea así, porque es el capitán de Alberto Gallego. Una de las decisiones más sorprendentes, ¿no? Que en un vestuario donde, por ejemplo, hay gente como Rubén Gálvez o Pablo Gallardo, pero tiene muy claro Alberto Gallego quién quiere ser sus capitanes, son sus hombres de confianza, la gente que ha estado con él en el Ibiza, que se ha traído aquí a Huelva, y Terán goza de la absoluta confianza del míster, y bueno, ha tenido mil y una ocasiones, ¿no?, para demostrar su fútbol. Yo no lo sé, no sé exactamente qué es lo que le estará pasando, porque a mí sí me parece que para esta categoría es un buen futbolista, de lo poquito que le hemos podido ver, y más tarde, más temprano, acabará enchufándola, porque... en este caso sí que es un futbolista que va a tener más oportunidades que el Platanito, ¿no? Eso pasa, yo aquí no le echo en cara nada a Alberto Gallego, ¿eh? Eso pasa en todos los equipos. Hay jugadores que el míster, por lo que sea, porque no lo conoce, porque al final no le gusta o porque no le entran, le dan una oportunidad y como lo hagas mal, te vas a la grada y ponte a rezar para volver a jugar. Y hay otros futbolistas que el míster sí conoce, que el míster son de su cuerda, que son de su confianza y que pueden hacer 5 partidos malos, que siguen jugando de titular porque al final el entrenador confía ciegamente en ellos, ¿no? Pues yo creo que con Terán va a pasar eso. Es decir, puede que esté ahora mismo una mala racha, puede que esté lejos de su mejor nivel, pero la sensación que tengo es que Gallego lo va a seguir poniendo porque confía ciegamente en él.
Y otro nombre propio, pero para bien, ¿no? Víctor Barroso, un jugador que parecía que iba a salir y finalmente decidió quedarse y está siendo prácticamente el pichichi del equipo.
No, y el mejor. Las cosas del fútbol, ¿no? Son las cosas del fútbol. No, no es la primera vez que ocurre, evidentemente es muy llamativo y a nivel de noticias muy vendible, el primero yo. Pero estas cosas a veces ocurren. Es decir, futbolistas que, por lo que sea, el entrenador o en este caso el director deportivo descarta y que al final acaban siendo el mejor. Yo nunca entendí el descarte de Víctor Barroso, más allá de la idea de Dani Alejo de hacer tabla rasa, ¿no? De romper con el pasado y no quedarte con casi ningún futbolista del año pasado. De hecho, bueno, está Ponce y ahora Víctor Barroso, ¿no? Y luego, bueno, Víctor tuvo la mala suerte de lesionarse en pretemporada. Ahí yo ya creí que no iba a levantar cabeza, pero mira, él perseveró, hizo valer su contrato. Alberto Gallego, que también hay que reconocérselo, lo trató como uno más, le esperó tras la lesión, lo vio, y una vez que ha visto que está rindiendo como rinde, pues evidentemente es capitán general ahora mismo. El recreo es que Víctor, primero, con la calidad que tiene, el golpeo a balón parado que tiene, la capacidad para marcar desde fuera del área que tiene, aquí va sobrado. Y luego encima, y también aquí recalco que para mí es mérito de Alberto Gallego, ha añadido registros a su fútbol. O sea, Víctor empezó siendo un extremo, luego varió a media punta, y ahora lo estamos viendo incluso jugando de medio centro, con ocupación de espacio, haciendo una tarea defensiva que no la habíamos visto hacer nunca. Es decir, un jugador aún más completo, ¿no? Y todo eso hace que ya digo, que Víctor Barroso sea el pichichi del Recre, y no lo es por casualidad, es que ahora mismo no solo es el pichichi, es que es el mejor futbolista que tiene el Recre sobre el campo.
La semana pasada se cumplió hace 6 años de esa manifestación de las calles de la ciudad por el Recreativo. Mi pregunta es clara, ¿después de 6 años estamos mejor? Deportivamente, lógicamente no, pero institucionalmente, Damián.
A ver, deportivamente no, eso es obvio. Socialmente sí. Es decir, también es obvio, ¿no? Antes se vivía una guerra civil contra el propietario, contra Pablo Coma, que lo enturbiaba todo y que para mí fue clave también que el equipo se despeñara de segunda B. Y hoy día no, hoy día hay una crítica hacia el dueño, pero es una crítica, bueno, que es política, porque al fin y al cabo el dueño es político, y entra un poco dentro de lo que todos asimilamos, ¿no? Y el recreativismo en general está unido, y hay 9.000 socios, no hay esa desafección hacia el equipo. Ahora, institucionalmente, difícil de decir, porque la deuda ha seguido creciendo, el club como tal no es viable, sigue necesitando la aportación exterior de un dueño. En su momento era los tejemanejes de Pablo Coma, ahora es el dinero que pone el ayuntamiento, que parte de los nubes están de acuerdo y otra parte no, y hay que recordar que es dinero público. Y hombre, aunque yo soy partidario, desde luego, de rescatar al Recre, reconozco que no es el mejor destino para el dinero público. Yo creo que eso también hay que concedérselo, ¿no?, a los que están en contra de este rescate del Recre. Y el club sigue sin poder valerse por sí mismo. Entonces, institucionalmente, para mí la situación es muy parecida a la que había con Comas. Por eso, porque el Recre sigue siendo ahora mismo una empresa sostenida artificialmente. Es más, lo sabemos todos. Si no fuera el decano, habríamos chapado el club. Es que no se puede, es una empresa que está en causa de disolución, entonces un poco más se puede hacer, pero es el decano, es una seña de identidad de Huelva, y a mí me parece que había que haber hecho todos los esfuerzos posibles para mantenerlo vivo, y que hay que seguir haciendo esos esfuerzos para que se mantenga vivo y para que algún día, si llega, el club pueda valerse por sí mismo sin la ayuda del ayuntamiento.
Totalmente. Y ya por último, Damián, está esta temporada con el Ayamonte y la Cristina y Canela por Wiju Televisión. ¿Cómo los ve a los tres equipos?
Bueno, me ha sorprendido mucho el Ayamonte, la verdad. Yo esperaba que iba a sufrir más por todo, es decir, porque es un recién ascendido, porque la categoría este año es muy dura, hay muchos equipos que en realidad son equipos de la antigua tercera división, y porque la plantilla es muy corta, y además
¿te gusta Pedro Chacón? ¿Te gusta Pedro Chacón?
Sí, me gusta muchísimo.
No, pero digo porque yo he visto varios tuits de que lo están pidiendo para el Recre, digo, pero no se le voy a preguntar a Damián.
Hombre, no lo sé, yo igual ese salto es demasiado grande, ¿no? Pero es un delantero que tiene cierto gol y sobre todo que trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo para el equipo, que el clásico delantero Boya, al que le envías un melón y te la baja y te aguanta y te da una salida o te fuerza una falta, es un jugador que me gusta mucho, pero para un Recre igual, y sobre todo si el Recre al final acaba jugando la pelota, que es lo que dice Alberto Gallego que él quiere, igual no encaja, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que me sorprende de Ayamonte, es lo bien que rápidamente todos hemos cambiado el chip del estilo de fútbol asociativo, combinativo, de Juan Palma, que han sido 6 temporadas allí, al fútbol más práctico, ¿no?, de Alejandro Ceballos, ¿no? Eso por un lado. Y la Cristina y Canela, bueno, el Canela le cuesta mucho en casa, porque es un equipo que cuando tiene que llevar la iniciativa le cuesta. Fuera de casa es muy peligroso, de hecho ahí están los resultados, ¿no? Creo que todos los puntos que ha conseguido los ha sacado fuera de casa, ¿no? Hasta esta semana, que, sí, que por fin ha ganado en el Ciudad de Ayamonte, ¿no? Y luego el Isla Cristina, pues, le va a costar. Creo que el Isla Cristina le va a costar. Tiene un plantillón para mí tiene un plantillón y tiene un grandísimo entrenador, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil que ascienda, aunque casi todo el mundo le da como el máximo favorito. La categoría está muy igualada, muy, muy, muy igualada, y hay equipos, además, bueno, la posibilidad de cambiar los equipos, de reforzarse, por aquí no hay fechas ni nada. Yo hablaba el otro día con Juan Carlos Camacho y, a pesar del equipazo que tiene la Olímpica, decía que iba a traer 5 o 6 más. Entonces, claro, no es lo mismo a lo mejor jugar con la Olímpica ahora que jugar con la Olímpica dentro de 2 meses, ¿no? O 3. Entonces, es difícil de pronóstico. Hombre, debe estar entre los 4 que jueguen el playoff, eso sí, porque luego eso es una lotería. Es decir, yo creo que la federación aquí se equivoca. El campeón debería ascender directamente y luego búscate las historias para hacer un playoff y que el segundo pueda ascender o que el segundo se la juegue luego con el segundo de Sevilla, no sé, alguna película rara. Pero al campeón tienes que darle el premio del ascenso. No es así, entonces pues yo veo pues esos equipos como el Isla que igual le da igual entrar primero que como segundo, como tercero, como cuarto. Lo importante es llegar al playoff en condiciones, con los jugadores bien, con todos enchufados, y para eso queda todavía mucho, mucho camino.
Totalmente. Bueno, Damián, pues gracias por estar este rato con nosotros y nada, mucha suerte.
Un placer como siempre, igualmente. Mucha suerte a todos.
Hasta luego. Bueno, pues el Recreativo Huelva, próximo partido, este sábado a las 12 de la mañana en el campo del Sevilla C. Veremos a ver si es en el Navas o no en el Navas. Pero bueno, esperemos contar una nueva victoria del Recreativo de Huelva. Me dice Juan Infante que sí, que va a ser en el Estadio Navas. Pues bueno, pues importante. Esperemos que así se pueda desplazar mucho aficionado del Recreativo de Huelva. Y nada, esta es la última hora del decano. Nos vamos ya a División de Honor y que demás categorías.
Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy
a salir, no me fijo. Bueno, una División de Honor que, como he dicho anteriormente en la presentación, victoria del Boyullo, lo único que el equipo ganó de esta jornada. Y bueno, chicos, ¿cómo estáis viendo los equipos de Huelva en esa categoría? Cristóbal, tú te juro que tenías algunos amigos allí, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo en el Boyullo. Y bueno, la verdad es que le está costando más de lo que se esperaba, ¿no? La verdad es que el Boyullo creo que tiene un equipazo, pero sí es verdad que la categoría es más fuerte de lo que la gente se esperaba, ¿eh?
¿Tú has jugado una vez esa categoría? No División de Honor, pero la antigua Huelva Cádiz.
Jugué, debuté de juvenil en el Pinzón, que fue cuando coincidí con Mario Díaz, que es con el que vamos a hablar ahora, y poco más. Después ya no he militado ninguna temporada en esa edición.
César, tú no.
Yo sí, estuve la temporada pasada, estuve con en el Boyullo, me llamaron a final de temporada, ¿verdad? Y estuve allí un tiempecito.
Uh-huh. Pues con ganas de debutar un pronto en esa categoría, ¿no?
Sí.
No llegaste a debutar, ¿no? Todavía en ese partido.
Convocado en San José, pero no llegué a debutar. Uh-huh.
Los odios del fútbol son las lesiones, ¿verdad?
Y sí, sobre todo cuando es una lesión larga.
Pues eso es lo que le ha pasado, al que vamos a saludar ahora al capitán de la agrupación deportiva Cartaya, Mario Díaz. Mario, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, bien, vamos, anímicamente bien, pues hay que tomárselo de que, bueno, son cosas que pasan, que siempre estamos expuestos a ellas, y bueno, este año me ha tocado a mí, le pasa otros años a gente, y bueno, este año me ha tocado a mí, y pues nada, un año distinto, a descansar, a recuperarnos y intentar estar en las mejores condiciones el año que viene.
¿Cómo fue exactamente la lesión? Fue contra el Sevilla C, ¿no?
Sí, fue contra el Sevilla C, pues en el minuto 30 aproximadamente, un corte de balón en el que, bueno, pues caigo con la pierna derecha, solo con ella, y al intentar seguir voy corriendo, me falla la rodilla, me pega ahí como un baile y me cruje, y nada, en el momento me di cuenta que no es algo normal, que es algo serio.
De hecho, la prueba que te hace es que te detecta sangre, ¿no?
Sí, bueno, claro, se me puso hinchada, bastante hinchada, y bueno, la prueba que va a que te saque el líquido, y al sacar el líquido, pues ven si sale mucha sangre además del líquido, pues es señal de que se presupone que algo hay roto, y nada, pues así fue, sacaron 5 o 6 tubitos de sangre, y nada, ya me dijeron que bueno, que podía ser el menisco el cruzado, y ya cuando hicimos resonancia y demás, pues se comprobó que era el cruzado.
Ya me imagino, cuando te dan la noticia, me imagino que te dice lo que me espera, ¿no? Ahora, porque ¿cuántos meses son esos?
Pues aproximadamente unos, para competir, se supone que 7 meses mínimo. Ya depende, pues bueno, a ver, los futbolistas de primera división, como sabemos, pues tienen muchos medios y equipo a su disposición, y seguramente pues lo hagan 6-7 meses. A lo mejor, pues, no sé, nosotros si tenemos que tardar un poquito más, no lo sé. No sé, la verdad que, bueno, ya es algo que no me corre prisa, porque porque ya da igual esperar 7, 8, 9. Entonces, bueno, lo importante es quedar bien y listo.
Lo que podemos decir, Mario, que a pesar de esta lesión, ¿no va a acabar contigo todavía con el fútbol?
Pues yo creo que no, yo espero que no. La verdad que ha sido muchas las muestras de apoyo y de ánimo que he recibido en estos días, y bueno, la verdad que yo no sí esperaba retirarme del fútbol con 30 y pico años, pero no tan pronto ni después de una lesión, así que no sé, y más en este año, ¿no? La pena es esa, que el año tan bonito, ¿no? Con en tercera división, después de tantos años en el club, que encima, pues, por desgracia, por parte de Recre estaba ahí, pero bueno, al final también lo hace más bonito a los equipos que podemos competir contra él, y bueno, esa es la lástima. Por lo demás, pues bueno, pues ya está, ha venido así y no queda otra.
El buen detalle de la plantilla, ¿eh? Que como al inicio del partido te sacó una camiseta de apoyo.
Sí, la verdad que muy agradecido, ¿no? Al club por ese gesto que tuvieron, y también a Adrián Woski, el polaco, que en el gol pues cogió mi camiseta y la mostró al público también. La verdad que me gustó mucho el detalle.
En cuanto al partido, ¿te pareció justo el resultado?
No, sí, o sea, sí, no es nada descabellado decir que el empate es lo más justo, pero yo sí, al final, pues sí, por lo como se dio en los últimos minutos, quizás yo sí noté más empuje por parte del Cartaya, y una ocasión ahí que tuvo José Díaz, que se marchó como un poquito, al final nos hizo quedarnos con ese sabor de boca agridulce, ¿no? De que podía, ya que se había remontado, se había empatado, sí, es verdad que quizás estaba más cerca el segundo gol por nuestra parte que por parte de ellos.
Pues yo soy optimista, Mario, con el Cartaya, ¿eh? Yo he visto varios equipos y creo que hay equipos, cuanto plantilla, que para nada son superior al Cartaya.
Yo estoy convencido de que vamos a salvar la categoría. Sé cómo trabajan mis compañeros, sé que lo van a seguir haciendo al máximo, y como tú dices, todos los partidos, incluso los que se han perdido, hemos competido, y bueno, incluso podríamos llevar algún puntito más, ¿no? Que hemos dejado escapar en casa, y que no ha sido superior ni el rival a nosotros, y es la lástima esa, pero bueno, sabemos que esta categoría es dura, exigente, cualquier partido es dificilísimo. Así que bueno, si ahora hemos perdido algún puntito, seguro que después lo recuperaremos.
Te va a saludar una persona que te conoce, Cristóbal, que estuvo contigo en el Pinzón. Cristóbal, adelante.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Pues bien.
Nada, hombre. Mucho, darte mucho ánimo. Sabes que te aprecio mucho, y bueno, aunque no te veamos por los terrenos de juego, donde tienes mucha clase, también tienes fuera de los terrenos de juego, también tienes mucha clase, así que te seguiré viendo por ahí.
Eso no tengo duda. La verdad que el último año, pues, en los terrenos de juego no hemos visto menos, pero por la calle nos veremos, y ahí no vamos a perder el tono.
En los bares más que en la calle.
Ahí está.
Mario, por cierto, ¿qué te parece que Cristóbal haya cambiado las botas por entrenar?
Bueno, pues mira, hombre, tú eras joven, tú te puedes seguir demostrando lo que vale, pero bueno, que comparta su conocimiento, que también tendrá que enseñar cositas.
Sí, hombre. Que nada, muchas gracias, y un fuerte abrazo, y ánimo, tío, que en cuanto menos te lo esperes, estás pisando el verde de nuevo.
Sí, hombre, pronto estaremos. Muchas gracias, hombre.
Mario, pues gracias por estar este rato con nosotros, y mucho ánimo, sobre todo, mucha fuerza, y esperemos más pronto que tarde verte otra vez de nuevo en nuestro torneo de juego.
Perfecto, pues muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Bueno, pues ahí Mario, y nada, vámonos ya en batería con la primera, segunda y tercera con nuestros dos invitados. Adelante.
Primera y segunda andaluza.
empezar por la segunda andaluza. Aquí tenemos al portero del Pinzón, César Moreno, un Pinzón que arrancó la temporada totalmente nuevo, un equipo totalmente nuevo, porque prácticamente se fueron la mayoría después del descenso administrativo, como yo digo, un descenso administrativo porque en los terrenos de juego estaba salvado, aunque bueno, con los arrastres arrastró al Pinzón y a los Rosales. Y bueno, un verano difícil porque muy pocos jugadores querían ir a jugar en el Pinzón por ciertas circunstancias y finalmente, poquito a poco, empezasteis bien, creo que ganando el primer partido ante el Puntambía, luego empezó una mala racha, pero ayer fuisteis capaz de derrotar a todo un líder que estaba fuerte como el San Juan y haciendo un partidazo 3-0.
Pues sí, la verdad que sí, desde mi punto de vista, desde el primer partido contra el Puntambía que conseguimos los 3 puntos, se siguió entrenando de la misma manera, planteando los partidos igual, pero la bolita, por así decirlo, no llegaba a entrar. Te condiciona mucho los partidos, al fin y al cabo, porque si tienes 5 ocasiones y no consigues meter las 2 primeras, al fin y al cabo, si el rival tiene una y la mete entre los 3 palos, los 3 puntos no te los llevas tú. Eso contra San Juan, pues se vio de otra manera, al final tuvimos 2 y las 2 primeras las metimos, quiera que no, eso mina mucho la moral del rival y al fin y al cabo pues va sumando cositas del partido y se ve el resultado claro, cosa que el anterior partido contra los Rosales nos condicionamos bastante.
Antes de empezar la jornada estabais colista, que lo recordaba viendo los resultados. Eso, cuando tú ves la clasificación que estás colista, ¿sales más motivado o sales preocupado?
La verdad sí, cuando antes de empezar el partido se vio que íbamos colistas, íbamos los últimos. Pero sale como refuerzo como ya no tenemos nada que perder, vamos por todas, vamos a dar 100%, y es lo que hicimos, fuimos todos a una, remamos en la misma dirección, cosa que yo creo que anteriormente estábamos haciéndolo bien, pero no se veía ese poquito del 100% de todo el equipo, y se dio los frutos, se vio la victoria.
Lo que demuestra que la clasificación es una igualdad tremenda en la categoría, ¿no? Quitando el Olón, que es el único equipo que no ha perdido todavía, es una categoría muy igualada, ¿no?
Sí, desde la última posición ganamos al San Juan y nos metemos 6º, creo que era, o 5º. La verdad que hay un salto bastante importante, es decir, que ahora mismo pierde un partido, te mete abajo, gana un partido, te mete en playoff. ¿Qué te voy a decir?
¿Ves a un equipo superior al resto o todo igualado?
¿Un equipo el nuestro o...?
En general, la categoría, si ves un equipo superior al resto, ¿o no?
La verdad que no, lo que veo es muchos equipos que están muy bien trabajados, muy definidos, es decir, que tienen una plantilla que ya se conocen desde hace muchos años atrás, por ejemplo el Triguero es una plantilla que se conoce el 90% entera, eso en contra nuestra, una plantilla que se ha creado nueva entera, muchas veces no nos conocemos realmente, no sabemos si vamos a hacer un desmarque, si nos tenemos que mover, nos condiciona eso mucho. Pero una plantilla nueva que con ganas de aprender, somos muy jóvenes y con ganas de darlo todo, que al fin y al cabo a lo que se va.
A nivel individual, ¿estás contento con los minutos que está dando Pancho?
La verdad que sí, contento con los minutos y ya no solo con los minutos, sino con los trabajos, con el trabajo personalmente que estoy aportando, creo que estoy aportando al equipo. Y los resultados están llegando.
Allí imagino que contento doble, aparte de la victoria, porque dejaste la portería 0, ¿no?
Sí, eso es una cosa personal que siempre va dentro de mí. Y dejar la portería 0 contra el líder, ganar encima por 3, te puedes imaginar cómo estaba allí.
Hombre, está claro, ¿no? Porque eso de los porteros gusta mucho, dejar la portería 0, porque, quiera o no, eso es importante, aunque muchas veces achaca más a los defensas y otras veces a los porteros. Cuando destacan en un partido un portero, se dice que el equipo ha jugado mal y por eso el portero ha conseguido salvar un punto. ¿Estás de acuerdo con eso?
Yo pienso que no. Pienso que es a bloque colectivo, que si un portero destaca es porque al fin y al cabo el equipo entero ha sabido remar en la misma dirección. Si el delantero, por así decirlo, falla toda, pero el portero al fin y al cabo hace todo, no se le va a decir, ha hecho un buen partido, pero ¿y el resultado? Entonces, si el grupo es colectivo, el resultado es colectivo, el trabajo del portero va a ser positivo, el trabajo del delantero va a ser positivo, es decir, que al fin y al cabo, individualmente cada uno va a ser positivo y grupalmente también.
Además, David rompió una lanza a favor, que ayer estuve viendo el partido, y gana el Pinzón 3-0. Y aún así César destaca con 2 o 3 buenas paradas, que todos los que sabemos de esto un poco, aunque como tú dices no se haya avasallado la portería del Pinzón, ha habido 3 ocasiones en las que han sacado buenas paradas que al final también se ve después en el resultado.
¿Tú estás contento con tu portero?
Sí, estoy contento con los 2 porteros. con los dos porteros que tengo.
¿Porque tú eres el típico entrenador que rota?
No, y a mí no me gusta rotar. Lo que yo hablé con mis porteros al principio de temporada es que eran jugadores más. Y el que mejor estuviera esa semana es el que iba a jugar. Igual que hago con los jugadores, hago con los porteros.
O sea, tú no contentas a los futbolistas, ¿no?
No, yo no, o sea, no es que no contente, yo no regalo minutos. A mí el que se lo merece es el que juega, ya está. El que viene a entrenar, el que se lo ocurra.
¿Pancho rota tampoco?
Pancho depende del partido, depende de los entrenamientos, depende de la semana. Si trabaja, juega, si no trabaja, no juega.
Quizá cuestos handica es que soy una plantilla demasiado joven, ¿no?
Sí, eso es lo que se nos echa en contra, pero igual que se nos achaca por ser jóvenes, el punto a favor es que le podemos meter esa marcha más que yo creo que podemos meterle a los partidos muchas veces y que todavía no ha llegado a romperse. Cuando se consiga romper esa barrera de vamos a dar 100% todos juntos, pienso que va a ser diferente el equipo.
¿Esto va a que tú has visto al Pinzón en varios partidos esta temporada? ¿Cómo lo estás viendo?
Sinceramente lo veo como siempre he visto los equipos de Pancho. He jugado con él dos temporadas y siempre pasaba lo mismo. Juega muy bien, tiene muchas ocasiones y al final siempre pierde. Eso por lo menos el año pasado, ¿no? Este año sí es verdad que está consiguiendo mejores resultados y yo me alegro. Pero es verdad que siempre pasa que sí es verdad que tiene buenos jugadores dentro del campo, que al final te hace dominar. Pero después no dominamos las áreas. O sea, no dominan las áreas en este caso, yo hablo del año pasado. Y cuando tú no dominas las áreas, al final, por mucho que domines el partido, no lo ganas.
El fútbol es meterla.
Ahí está.
Nada más. ¿De qué te sirve jugar bien y después no ganar? O sea.
Pero por eso, ayer sí que vi un pinzón muy superior a San Juan, ¿eh? Y me sorprendió, porque es verdad que era el líder, San Juan, y me sorprendió, la verdad.
¿Y después de esta gran victoria viene bien el parón?
Como hemos estado hablando antes, yo personalmente pienso que sí. El parón, después de la gran victoria que hemos hecho anteriormente el líder, el San Juan, va a ser una semana para recuperar gente que estaba sancionada, gente que estaba lesionada. El bloque va a seguir en unión, es decir, vamos a seguir entrenando, vamos a estar bien físicamente. Y este parón va a llegar para hacernos ver que podemos dar todavía más. Es decir, cuando lleguemos al partido del Tarsi, decir, hey, hemos parado, hemos recuperado, vamos a ir al 100%, no, al 120%.
Le ha venido bien, ¿no?, al equipo la llegada de Borja Castro, ¿no?
Sí, faltaba una chispita más arriba y creo sí, que Borja el partido...
Ahí, bueno, Adri Romano también es un buen delantero, ¿eh?
Sí, mucho sí, Adri el que está marcando la diferencia arriba ahora mismo.
Le ha venido... La verdad es que tiene un equipo objetivo, playoff mínimo, ¿no?
Objetivo, ascenso directo, creo yo.
Ascenso directo. Oye, el Pancho es más precavido, me dice, mínimo tenemos que estar en el playoff, pero bueno, por el ascenso directo te quita ese sufrimiento.
Sí, sí.
Yo lo veo, play-off, sí. Creo que el playoff es la semifinal ese que es ida y vuelta, pero la final es en campo neutral. A partido único, y eso jugarlo es una lotería.
En caso de empate pasa el que mejor posicionado esté, que al fin y al cabo un resultado no lo puedes condicionar porque vaya uno tercero y otro cuarto.
Lo bueno de estos play-offs es que solo es una eliminatoria y ese sí que hay de huerta, ¿no, Cristóbal?
Sí, la verdad que sí, además hay tres ascensos directos. Yo prefiero el ascenso directo también, la verdad.
Claro, te quita. El play-off gusta verlo fuera, ¿no? O sea, viendo neutral y disfrutar, ¿no?
Son partidos que a lo mejor les gusta jugar a los jugadores, pues son partidos, yo como jugador me encantaba jugar partidos de play-off y eso porque va todo mucha gente y es muy bonito, pero a los entrenadores yo creo que ya no les gusta tanto.
De hecho, con Fosky de los Rosales me lo dijo, ¿no? Dice, digo, Fosky, qué bonito sería que un play-off en el Reino, ¿no? Con el ambiente, me dice, déjate que, ¿y si fallamos? O sea, que está claro que los play-offs nos gustan, pero lo que somos neutrales por los play-offs empezó lo más bonito, ¿no?, del fútbol a final de temporada. Próximo partido, me ha dicho, enfrentarse ya dentro de dos semanas, ¿no?
Sí, el 7 creo que está puesto por calendario de la federación, el 7 en Tarsi, creo que era. Sí, en Tarsi.
¿Os viene bien en esa categoría? Porque creo que es el único campo de césped natural, ¿no?, que Uruguay os da una ventaja, por lo menos en casa.
En casa sí. En casa nos da ese plus de saber cómo funcionamos en el campo, las dimensiones que tiene el campo, cómo podemos ganarle espacio, cómo podemos nosotros jugarle a los rivales que llegan, que realmente condiciona mucho. Tú te plantas nuevo en un campo de césped natural, no sabes ni los tacos si te van a resbalar, no sabes realmente qué zona más estamos hablando del campo, el bote, condiciona mucho.
De hecho, ayer al San Juan creo que le pesa bastante el campo, ¿eh?
Se le notó, ¿no? ¿El vestuario unido?
Sí, bastante unido, la verdad, que estamos todos a una y sabemos a lo que tenemos que llegar.
Bueno, Cristóbal, y tú en el Mazagón, ¿decidiste, podemos decir que ya has colgado las botas?
Sí, sí, claro. Ahora mismo sí, ¿no?
Pero la decisión no tiene nada que ver porque sigue ese Pancho, ¿no?
¿Cómo, cómo?
Que la decisión que cambia...
No, 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 no. Yo, a ver, que siga Pancho o no en el Pinzón, no.
Ya tenías claro que...
No, me iba, no me iba a hacer ser entrenador o no. Si en, ya el caso, claro. En el caso de que no quisiera seguir en el Pinzón juego en otro equipo, ¿sabes? Que ese no es problema.
Yo lo digo con las lenguas, las malas lenguas.
No, hombre. No, no, no. Yo, además, yo lo tenía súper claro que, de hecho, el año de antes, también estuve coqueteando ya con el Mazagón, pero al final no salió a competir. Yo todavía no tenía el nivel 2. Y aproveché ese año de pandemia para sacármelo, para estar formado y para estar preparado por si llegaba la oportunidad. Y ha llegado. Pero vamos, que lo tenía claro. Yo venía pensándomelo hace ya dos, tres años, que si salía la oportunidad no iba a dudar en hacerlo. He colgado las botas a nivel federativo, pero bueno, sigo echando de ratito. Me ha apuntado un equipito de Liga Empresa y para quitarnos el mono.
Porque tú eres un jugador de calidad. ¿Tú lo has visto alguna vez jugar, César?
Yo no. Nunca lo he visto, pero por lo que dicen...
O sea, pues entonces conociendo tus equipos serán ofensivos seguro, ¿no?
Bueno, a mí la verdad es que me gusta ofensivo, pero sí es verdad que los buenos equipos empiezan con una buena defensa. Y si no trabajas bien la defensa, y sobre todo en estas categorías, sí, es
porque
complicado.
Es verdad, en la primera jornada encajaste muchos goles,
muchos,
¿no?
goles, y por eso te lo digo, hemos tenido que trabajar mucho y de hecho la primera victoria llega con un 0-2, con la puerta a cero. Y yo incido mucho en eso, siempre tenemos que empezar por una buena defensa porque después nosotros tenemos mucha calidad arriba y los goles van a llegar. Y el equipo está trabajado para que los goles lleguen, pero para eso hay que meter más goles que el rival. Y cuanto menos te metas, menos tienes que meter tú.
¿Te costó mucho trabajo formar el equipo a principio de verano?
No. La verdad es que tú sabes, yo llevo 2 años jugando, en los que ya llevo pensando que tarde o temprano iba con un equipo. Yo siempre he hablado con mis compañeros, y yo cuando cojo un equipo te viene, y yo cuando esto, y al final en Mazagón ya había 6-7 futbolistas que están con nosotros, y aparte pues muchos ex compañeros míos también que yo llamé y que no se dudaron en verse conmigo. La verdad es que no me ha costado nada hacer el equipo.
O sea, ¿ninguno te ha dicho no?
Sí, hombre, bastante me han dicho no, porque yo aspiraba alto, he llamado jugadores de calidad y bueno, algunos, de hecho los que me han dicho no, la mayoría están jugando en Primera Andaluza, que es una buena categoría, y yo me alegro y se lo digo, y bueno, ya poco a poco, seguro que a los que me han dicho no algún día coincidiremos. Bueno,
tú eres de los muchos críticos al principio de verano sobre la creación de la tercera andaluza, ¿no?
Sí, la verdad es que se lo comentaba antes a César, cuando he llegado se lo estaba comentando, que creo que no era el año. De hecho, ha quedado una tercera andaluza con 17 equipos, una segunda con menos equipos, cosas que parecen raras, y yo creo que era el año para haber hecho segunda andaluza, dos grupos, grupo de la Sierra, grupo de Huelva. Y los que no son los, o sea, los que defienden ese año, pues esos son los que juegan en tercera andaluza. Es que al final es lo que decía César y yo, tienes que ir todos los días a la sierra.
¿Te gusta la ruta turística de la semana?
Hombre, yo la verdad que me lo tomo bien, y desde que cogimos el equipo y vimos que iba a pasar esto, yo con mi segundo, con dos o tres manos, cuando hemos jugado en Villa Blanca a las 6 de la tarde, nos hemos ido a las 12 de la mañana. Hemos comido por allí, hemos hecho una rutita y...
Claro,
y
porque después, decirlo, ustedes todos en coches particulares, ¿vale? No como Jando, que cogen un autobús y se va a Roche.
Sí, nosotros somos un club modesto y vamos en coches. Sí, es verdad que la directiva está trabajando en poner dos o tres bus en la temporada. Sobre todo los más lejos, Aroche, Herrería, todo lo que coja más lejos, están intentando poner un autobús porque el club pagará el gasoil de los partidos, entonces creo que incluso a ellos le viene mejor un autobús en los desplazamientos tan grandes.
Oye, me dicen que contra el partido vuelve a descubrir buen ambiente Mazagón. Hace mucho tiempo que no se viese buen ambiente por allí.
Sí, la verdad es que desde que empezó la temporada hay muy buen ambiente en Mazagón, porque están jugando jugadores de la localidad, y después hay muchos también de Palos, que está en lo que más cerca está de Mazagón, y también está viniendo mucha gente de Palo a vernos, y la verdad es que hay un buen ambiente, y yo por eso estaba preocupado, se lo transmití a mis jugadores, que coño, con toda la gente que estaba viniendo a vernos este año Mazagón y tal, no diéramos los resultados, y la verdad es que fuera viernes yo creo que también favoreció, había mucha gente... Sí. Viéndonos, y el ambiente fue muy bonito. También el Huelva Descubridor arrastra también mucha gente, y había un ambiente futbolero muy, muy bonito, la verdad.
4-1 fue el resultado. ¿Fue la superioridad vuestra? Atlas dice que reconoció la victoria vuestra, vamos, sí, que fue su peor partido.
Sí, además me lo dijo, y bueno, yo creo que quizás a lo mejor, si te pones a pensarlo, el resultado es abultado, pero yo creo que sí que fuimos superiores En las dos áreas, pues, y queda claro con ese 4-1, pero aparte creo que supimos plantear el partido mejor. Ellos tuvieron dificultades durante todo el partido, le costó crear ocasiones y después nosotros sabíamos bien las debilidades o por dónde podíamos atacarle a ellos y lo hicimos bien, la verdad. Los jugadores lo plasmaron muy bien en el campo y cuando tú planteas algo y los jugadores lo plasman muy bien en el campo, solo te queda estar contento durante todo el fin de semana, la verdad.
La categoría vuestra la estoy viendo, como te diría yo, como hay dos niveles, los equipos de arriba y los equipos de abajo, y me da la sensación que se va a cortar más pronto que tarde, ¿no?
Sí, la verdad es que los equipos de arriba están muy fuertes, no fallan, y bueno, nosotros ahora mismo estamos ahí a medias aguas, no sabemos si para arriba o para abajo. Nosotros queremos meternos ahí arriba, evidentemente, en la pelea, pero está ahí el Paterna, está Rosal, está Herrería, está Cortegana, La Zarza y Huelva Descubridora, que parece que son los equipos que se están destacando ahí arriba. Después sí es verdad que se están viendo dos o tres equipos por abajo que se están descolgando, y después estamos dos o tres equipitos ahí que estamos en la lucha, como nosotros, Sagrada Familia, un par de ellos, a ver si nos metemos en la pelea. Pero parece que los equipos, si siguen así de fuertes, se va a abrir una brecha.
Próximo partido ante el Senegal, un equipo que ayer sumó su primer punto.
Sí, y bueno, un equipo que está en formación. El entrenador llegó en la segunda, tercera jornada. Los jugadores han empezado a firmar ahora jugadores. Creo que va a ir a más, evidentemente. Nosotros lo vamos a coger en ese pleno de formación. Ya cogió su primer puntito. Hubiera sido mejor cogerlo en la primera jornada o en la segunda, evidentemente, que jugaba. Pero bueno, también lo vamos a coger temprano, y bueno, yo creo que ese equipo seguramente en la segunda vuelta va a dar mucho más que hablar que la primera. Pero bueno, yo lo que transmitiré a los chavales es que cero confianza. Tenemos que plantear al equipo el partido como otro más, porque es que ya te has dado cuenta, en el inicio nuestro te has dado cuenta que cualquier equipo te gana.
Sí, sí. Aparte, me imagino que ahora mismo la plantilla estará un poquito, no sé si euforia la palabra, después de esa victoria ante un equipo potente, pero sí, por lo menos hay que rebajarle, ¿no? Porque sí, ya ese partido pasó y ahora es otra semana.
Además, es verdad que cuando ganamos el equipo está arriba, y bueno, desde la directiva todo el mundo me dice, y yo, tranquilo, los pies en el suelo. Y yo a mis chavales se lo transmití claro, disfrutar fin de semana, porque hemos tenido un inicio de liga complicado, la verdad, complicado, donde se ha sufrido, donde los chavales venían esas dudas y se ha sufrido. Y bueno, yo creo que con la victoria de Huelva Descubridora se termina ya de ver que el equipo está en una dinámica buena, que ya empieza a hacer las cosas bien, y se lo dije claro. Además, el partido fue el viernes, digo, disfrutar el fin de semana, el martes ya bajaremos al suelo y volveremos a trabajar, pero disfrutar el fin de semana, porque ganar 4-1 al Huelva Descubridora no es fácil.
No, está claro. Además, un buen partido que está hecho y está viendo una categoría muy entretenida, ¿eh? Las cosas como son en esa tercera andaluza.
Sí, la verdad es que, como te digo, cualquier equipo te gana. No vas a ir a un partido diciendo ya has ganado. Y de hecho, al principio de temporada, a lo mejor en algún partido me decían, aquí viene tu primera victoria, esta gente son floditos y te meten tres. O sea que no.
Sí, sí, la verdad. En cuanto a las lesiones, César, ¿en tu equipo están respetando?
Mi equipo, por así decirlo, Alberto Durán, es el que ahora mismo está más tocado, que esta semana no ha podido competir. Rosales, en la segunda parte, creo recordar que se tuvo que retirar. Ahora mismo es el que más tocado está. Después Camacho ha tenido hace poco un esguince en el tobillo, que ha costado esta semana que tampoco pudiera ir convocado. Y poco más, lo que son muchas tarjetas tontas en las que estamos teniendo. Y poco más.
Uh-huh. La primera andaluza ya lleva ya varias jornadas por delante. ¿Cómo la estáis viendo de fuera?
Pues la verdad es que la primera andaluza es una primera andaluza fuerte, y yo sabía antes de empezar la temporada que el Rociana iba a ser
con Juan Carlos Acosta.
El equipo se ha reforzado muy bien. El año pasado ya era para mí uno de los equipos más trabajados de la categoría. De hecho, se lo hice saber al míster cuando terminamos de jugar con ellos, porque me pareció un equipo súper trabajado. Y más este año, que se refuerza con Juan Carlos Acosta, pues evidentemente ahí están los resultados.
Totalmente. Bueno, pues ya nos está escuchando el entrenador del Canera, de un equipo que milita en esa categoría. Javi Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, David.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, después de haber ganado este fin de ya por fin en Ciudad de Monte, pues ya encara la semana con un poquito de mejor humor, ¿no?
Ese te va a decir, se os resistió, ¿eh?, la primera victoria en casa.
Sí, aunque ya habíamos ganado en las semifinales de Copa, y bueno, y también en cuarto con el Calaña, pues en Liga no lo habíamos hecho y ya, pues mira, se dio esta semana y feliz por ello.
Lo que no se puede empezar siempre, Javier, remontando en casa, ¿eh? Con el Río Tinto pasó y creo que con el Caña no lo sé, pero con el Río Tinto y con el Cruceño ya son dos seguidas.
Sí, tanto en casa como fuera, ¿no? También se nos está dando fuera de casa, que nos están marcando antes de nosotros empezar ganando y nos cuesta siempre, pues, adelantarnos los partidos, ¿no? Pero bueno, el equipo está demostrando tener buena margen de reacción y estamos sacando los partidos, menos mal.
Uh-huh. ¿El objetivo cuál es de esta temporada, cuál es, Javi?
Hombre, del club siempre suele ser de la permanencia, ¿no? Que como club esto que es, pues el objetivo que tiene marcado al inicio de la temporada, pero nosotros como somos un poquito más exigentes, pues nos gustaría hacerlo de la temporada pasada, ¿no? Entrar en la Liga de Ascenso y disputar esos playos de ascenso a la División de Honor.
En cuanto a las lesiones, ¿estás recuperando ya jugadores?
Sí, esta semana sí podemos volver a contar con Rubén Alonso, con Dani Ferreira, con Juanma Ramos, Carlos Mora también. Ya son futbolistas que desde la primera jornada no podemos disponer de ellos y la verdad que para el equipo pues es una motivación extra, ¿no? También ver a los entrenamientos, ya hoy podemos tener 20 tíos entrenando, que llevábamos varias semanas entrenando con 14, 12 y 6 los viernes, pero bueno, ya hoy, mira, tenemos 20 y podemos trabajar algo mejor.
Totalmente. ¿Cómo está viendo la categoría? Quitando el Rociana, la estoy viendo ahora mismo, digo el Rociana ahora mismo porque está lleva ya 5 victorias seguidas, pero ahora mismo veo una categoría muy igualada.
Sí, vamos, yo tampoco quitaría el Rociana, ¿no? La verdad que está teniendo una racha muy buena, igual que el año pasado la tuvo el Bonares, y bueno, pues están ahí, ¿no? Pero también yo veo equipos muy fuertes este año y veo una categoría súper igualada, ¿no? Cualquier equipo te gana o te hace sufrir en cualquier campo y eso es lo bonito, ¿no? De fútbol, que nunca se sabe lo que va a suceder y bueno, aquí en esta primera Andaluza lo estamos viendo.
Próximo partido juega este domingo en Almonte contra el segundo clasificado, un equipo que tampoco conoce la derrota. Una buena pieza para saber si el Canela puede engancharse arriba, ¿no?
Pues sí, mira que también la victoria en casa pues nos hace visitar Almonte no como otras semanas, ¿no? Que sí que se nos hacía importante sumar de tres o al menos de uno fuera de casa, porque en casa no estábamos consiguiendo la victoria. Pero bueno, al conseguir los tres puntos en casa, pues sí que encaramos un poquito más tranquilo el partido de fuera y podemos respirar algo tranquilo, aunque sí que es verdad que los tres puntos en Almonte nos haría entrar en una dinámica muy buena y alcanzar los puestos altos.
¿Qué referencia tienes de ese rival?
Bueno, pues supongo, bueno, no sabemos nada, porque la verdad que no estamos viendo rivales aún y demás, porque a principio de temporada, pues para mí no suele ser lo que va a ser durante la temporada, ¿no? Ya un poco más sentada la temporada, sí que nos gusta ver rivales y ver cositas. Supongo que será el equipo de la temporada pasada, ¿no? También lo que sí que es verdad que el delantero, pues no lo tienen esta temporada y sí que es verdad que lo están supliendo bien, ¿no?
Totalmente. Bueno, Javi, pues muchas gracias por estar este rato con nosotros y nada, mucha suerte de aquí adelante.
Venga, gracias, David, un saludo.
Un saludo. Bueno, César, ¿cómo te has encontrado?
Estoy bien, muy contento y personalmente bien.
Eso es lo importante. Nada, pues a seguir. Bueno, ahora descansáis, más dicho, esta semana. Sí, así sí, que descansamos. Dentro de dos semanas jugáis en Tarsim, ¿no?
Tarsim.
Uh-huh. Pues nada, suerte durante toda la temporada.
Muchas gracias.
Y gracias por aceptar la invitación.
A ti, muchas gracias.
Cristóbal, ¿cómo te has encontrado?
Como en casa. Yo los micros ya los manejaba.
Sí, de hecho.
Con mi profesión.
Sí, además una foto, ¿no? Con este micro, creo, ¿no?
Con este creo que no es, que es de Universo Radio, ¿no?
Vale.
Pero sí, lo manejaba por mi profesión, o sea que bien. Y más si hablamos de fútbol.
No, está claro. Próximo partido, como he dicho, contra
Recreativo Senegal.
¿Viernes o sábado?
Sábado a las 6.
Sábado a las 6 de la tarde. Pues nada, suerte durante toda la temporada.
Muchas gracias.
A ustedes, gracias por estar este rato con nosotros. A Juan en la dirección y nos vemos ya dentro de los lunes, porque la semana que viene es festivo. Así que pasen buen puente. Gracias, Huelva.